Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarles este 31 de marzo del 2022. Buenas tardes. Es un placer que estén en sintonía del Independiente Radio desde San Salvador. Estamos transmitiendo para todo el país y por supuesto para el mundo a través del Internet. Ahí nos tienen en el 106.9 números fmradio.net. Y también estamos en frecuencia 106.9 de su radio transmisor, y por supuesto nos puede escuchar en diferido los podcasts. Ahí está el www.elindependiente.sb en el icono del Independiente Radio. ¿Y cómo están? ¿Están listos para esta hora de información, de análisis, de cultura, pero sobre todo de participación ciudadana, que es el corazón aquí de este programa? Y les comento que el movimiento tiene ahí sus redes, ya está el Twitter, arroba M de mayúscula, izquierda SB, arroba M izquierda SB, ese es el Twitter, para que usted se suscriba y también interactúe. Está el Facebook, Movimiento Izquierda Salvadoreña, así nos busca, el MIS, y canal de YouTube, Movimiento Izquierda Salvadoreña. Ya saben que empezó la lucha digital, ¿verdad? Y en esa lucha digital estamos permanentemente. Hay que darla, hay que dar esa batalla en ese espacio. Y también están las del Independiente. Usted nos puede encontrar, por supuesto, ahí en el Instagram Independiente SB, en Facebook Periódico El Independiente y en Twitter arroba Independiente SB. Personalmente, mi Twitter arroba WRJade. Y por supuesto, los que quieran escribirme más calmado, más tranquilo, ahí está el correo electrónico walterraudales@hotmail.com. No puede escribir, nosotros estamos, ahí nos puede escribir. Recibimos también las correspondencias, algunos mensajes, hay algunos que se quieren dar el tiempo más reposado, ¿verdad? No son solo de mensajitos y cosas cortas, no. Por ejemplo, me escribe este amigo y me dice: buenas tardes, licenciado Raudales, yo lo escuchaba en un programa de reflexión que tenía todas las mañanas, pero no sé por qué desapareció ese programa. He visto el lanzamiento de su proyecto político y me parece muy bien. Yo siempre he sido consecuente con los principios de la izquierda y aún en las malas siempre apoyé al FMLN, pero hoy que veo su proyecto me gustaría conocer más. Yo soy trabajador y me dice ahí el lugar donde trabaja y le dice: me he desempeñado en distintos cargos y aquí los explica, y considero que si en algo le puedo apoyar estoy a sus apreciables órdenes con toda mi admiración y estima. Bueno, aquí firma el amigo y nos manda esta carta también. Por supuesto, ya le hemos escrito, nos vamos a contactar, vamos a platicar, y estamos abriendo esos grupos, vamos creciendo, estamos abriendo. Nos escribe otro amigo también desde allá de Santa Tecla, nos escriben también desde, imagínense ustedes, allá el Puerto del Triunfo, y nos están diciendo también por Jiquilisco. Es decir, hay interés por conocer de esto, y lo vamos a ir comentándoles también. Lo que pasa es que está todo esto tan acelerado. Ya se va el primer semestre. No, trimestre, perdón. Se va el primer trimestre. Enero, febrero y marzo. Hoy termina marzo. Y terminamos con esta profundización de la dictadura, con esta represión, porque así hay que llamarla también. Una represión. Están estigmatizando también a los jóvenes, y sobre todo jóvenes de algunos sectores, ¿verdad? Y creyendo locamente que la violencia es la solución, cuando está claro que la violencia no es la solución. En el programa vamos a transmitir un audio del padre del presidente de la República, donde dice precisamente eso, que la violencia no es la solución. Bueno, fíjense que el doctor Armando Bukele, pues sí, yo la admiraba mucho también. Él fue uno de los primeros suscriptores del Independiente. Estaba suscrito a nuestro periódico y a veces, un par de veces platicamos y un par de veces nos vimos. Y me llamaba la atención su brillantez, su lucidez. Escuchemos este fragmento aquí donde él dice que no es la solución la violencia. Y está claro pues con todo esto que está pasando. ¿Qué dice el doctor?
Ser el problema sin dar soluciones, al menos sin esbozar un plan lógico diferente que acabe con la delincuencia o al menos la disminuya, es un acto fallido. No se vale utilizar los nobles sentimientos del pueblo para obtener su voto, presionando las heridas y el dolor ajeno y luego no hacer nada. Eso no solo es perverso, sino que inhumano. No se necesita ser izquierdo o derecha para criticarlos. Se necesita ser un hombre o mujer de buenos principios y de buena voluntad. Violencia para eliminar la violencia. Los planes mano dura y super mano dura como estrategias para disminuir la delincuencia fueron un fracaso. Según el informe regional del desarrollo humano del PNUD, organismo de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, las medidas de militarización o represión a veces son esgrimidas políticamente, dice la ONU, para ganar votos, porque las personas quieren acciones inmediatas que los libre de la delincuencia en forma rápida. Pero si en este momento esto fue ofrecido, tal vez de buena voluntad, al principio, ahora ya demostraron que fueron un fracaso. Es una medida de aprovechamiento político, pero demagógico. Si se aplica, será un fracaso. Y si no, sería una promesa más incumplida. Tratando de ganar simpatías de la gente, no importa que en la práctica no funcione. El aumento de la fuerza, la militarización, el toque de queda, el estado de excepción, la sacada del ejército con armas de guerra en las calles, la suspensión de los derechos constitucionales y las garantías de la misma, será una guerra declarada y traerá consigo luto, dolor, muerte, sangre, destrucción y lo peor de todo, no corregirá el problema de la delincuencia, la agudizará. Yo prefiero que esto no se lleve a cabo, pero si se lleva, ustedes se acordarán de estas palabras que provienen básicamente de Heraldo Muñoz, su subsecretario general de la ONU y director del PNUD para América Latina y el Caribe. Yo digo, si existiera una vara mágica para eliminar la delincuencia, se usaría. O si la violencia podría acabar la delincuencia inmediatamente, como son los deseos del pueblo, se usaría también. Pero la vara mágica no existe. Una mano inteligente utilizando todos los mecanismos para ir reduciendo la delincuencia, los asesinatos, la extorsión y demás delitos, y debe tener tres ejes principales. A. Prevención para evitar el crecimiento de la delincuencia y lograr su disminución con medidas de ocupación, educación, moralidad, deportes, actividades humanitarias, dirección de la juventud, sobre todo, y de la niñez, etcétera. B. Castigo implacable a los culpables, aplicando la justicia y la fuerza de la ley, únicamente a los culpables. Y C. Reinserción en el caso de los recientes miembros de las pandillas que no tienen un historial de graves delitos o asesinatos. Y que Dios nos ayude.
Bueno, cuidadito, ahí está claro, ¿eh? Lo dice el doctor Armando Bukele, el papá. Fuerte, claro. Son actos fallidos, perversos, inhumanos, esos planes son un fracaso, los usan como aprovechamiento político, dice, tratando de ganar la atracción y los votos en la gente, es decir, está claro, entonces esa teoría de que estaba cayendo la imagen y que pues para levantarla, pues no se descarta. ¿Y qué dice que agudizará esto y que los estados de excepción no funcionan? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir aquí de tantas cosas? Porque se están produciendo cada una de las injusticias. Nosotros estamos llevando acá, fíjense ustedes, un pequeño registro de cosas. Pero ¿cómo haría falta o cómo hace falta ante tanto atropello, tanta injusticia, tanta violación de los derechos elementales que se están haciendo? ¿Cómo hace falta una entidad que recoja todos estos atropellos, estas injusticias, así como lo hacía Tutela Legal o como Monseñor Romero lo decía cada domingo, no una institución que recogiera cada una de estas cosas? Hay que hacerlo, hay que proponérselo, hay que recoger cada uno, alguien tiene que recoger y ser voz de esto, ¿verdad? La gente está, bueno, sacada de onda, ¿no? Porque de repente la profundización de la dictadura llegó más allá donde se imaginaban. Todos creían que iba a salir con las pensiones, que ya va a salir estos días, ¿verdad? Sino que salió con esto, cada día. La dictadura es como un círculo, ya pronto se va a cerrar, ya pronto. Entonces, cada día avanza, digamos, entonces, es un poco, el golpe va poco a poco, cerrándose como una enorme puerta, y después queda eso entrampado y enclausulado. Imagínense, por ejemplo, que en el caso de las instituciones, por ejemplo, tenemos ahí la Corte Suprema de Justicia, ahí está el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, y ahí, que es lo que tiene que ver también con todos los juzgados que ven las penas y ven los centros penitenciarios, ¿no? Y entonces ahí ya están queriéndolo desmontar. Yo quiero hacer una conexión en esta tarde con, bueno, el Stanley Quinteros, que es el presidente del sindicato CEJES, Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales del Salvador. ¿Estás conmigo en línea, Stanley? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Buenas tardes, Walter. Muchas gracias hasta los micrófonos de la 106.9 por abrirme el espacio.
No, ¿cómo está eso de que quieren desmontar también el DEPLA y esto que tiene que ver con el seguimiento, atención a la vigilancia penitenciaria? Contanos.
Sí, es bien lamentable que con la llegada de una nueva jefatura que se impusieron a través de los magistrados que tomaron las facultades administrativas del presidente hace aproximadamente más de un mes, se nombran a jefaturas que consideramos incompetentes. Claro. Porque resulta que lo primero que han hecho es querer desmovilizar a todos los trabajadores, quitar jefaturas de mandos medios y tener el control absoluto del Departamento de Prueba y Libertad Asistida.
¿Este departamento qué es lo que hace en concreto?
El Departamento de Prueba y Libertad Asistida son los que le dan seguimiento a los reos que han estado procesados y que quedan, por ejemplo, firmando, que le dan medidas alternas a seguir detenidos y les dan que pasen firmando, por ejemplo, un año.
Sí, correcto.
Entonces vienen los trabajadores sociales, los abogados que trabajan en el DEPLA, lo que hacen es darle seguimiento a esos reos para ver si reinciden, si están cumpliendo las reglas impuestas por los juzgados. Entonces, ese es el trabajo que hacen ellos. Pero van a visitar pandilleros, alcohólicos, los que cometen violencia contra la mujer, maltrato a los niños, o sea, todo tipo de reos, ellos le dan seguimiento.
Ahora, este hecho de querer desmontar todo eso es parte de ese plan dictatorial que existe entonces, Stanley.
Pues, sin dudar, tiene que ver en relación a lo que está pasando en el país.
Sí.
Es más, están queriendo mandar a hacer visitas de proyección a los trabajadores, sabiendo que ahorita la situación del país no es nada fácil. Están matando a diestra y siniestra y no hay un control que garantice protección a la vida de los trabajadores. Y los están mandando a las colonias, a las marginales, a visitar pandilleros y otro tipo de reos. Es bien preocupante porque están exponiendo la vida de los trabajadores.
Claro, esto es grave, entonces, porque esto dentro de ese plan. Pero yo escuché que en la Corte Suprema como que ya había recuperado parte del poder administrativo el presidente impuesto. ¿Qué sabe de eso, Stanley?
Lo ha tenido que recuperar, pero quizá más bien lo ha tenido que retomar.
Sí, retomar.
Porque el desorden administrativo que han creado muchas de las jefaturas, que ahora están a cargo de varios mandos, no le dieron los resultados favorables por la incapacidad que han demostrado en poder administrar justicia en las áreas administrativas. Resulta que en vez de tratar de ordenar o de superar algunas deficiencias del sistema de justicia, crearon un desorden más grande los que llegaron a los que fueron nombrados por estos magistrados. Y eso ha afectado a la administración de justicia. En ver la incapacidad, el presidente ha tenido que retomar las atribuciones administrativas y darle un orden y un giro diferente en las áreas administrativas, que esas jefaturas han creado desórdenes.
Pero no han regresado a los jefes anteriores, ¿verdad? Todos los que quitaron, ¿no? Esos están siempre los nombrados.
Siguen igual. Sin embargo, nosotros consideramos que el presidente tarde o temprano va a tener que hacer los cambios necesarios, porque él no puede estar ordenando la casa cuando él ha distribuido responsabilidades en los nombramientos anteriores para que precisamente ellos hagan este trabajo funcional en pro de la pronta y cumplida justicia de nuestro país.
Correcto. A ver, Stanley, hagamos un esfuerzo. Acabamos de ver entonces focalmente la Corte, del DEPLA, que lo has denunciado y también hay que denunciarlo públicamente. Hagamos ahora un esfuerzo de abrir el foco, el ojo al país. ¿Qué está pasando con las movilizaciones? ¿Qué pasó, Stanley, con las movilizaciones? Como que se les quitó el gas, la energía. ¿Qué pasó ahí?
Yo creo, Raudales, que sí. Definitivamente el pueblo está temeroso. Uh-huh. Y está temeroso porque nadie le puede garantizar ahora ni seguridad del mismo Estado al pueblo salvadoreño. Porque si fuera que el gobierno le puede garantizar a través de la Policía Nacional Civil seguridad a los ciudadanos, no hubieran esas grandes matazones en un día. Por eso creo que el pueblo también se siente asustado de que no hay ni garantía para poder salir a manifestarse. Por el contrario, lo que vemos es represión, lo que vemos es que están intimidando y coaccionando al pueblo salvadoreño a través de los instrumentos de la Policía Nacional Civil y las fuerzas militares.
Tremendo.
El movimiento social tiene que despertar, tiene que entender que es necesario que activemos los instrumentos de lucha.
Y la unidad, es necesaria la unidad también, Stanley.
A eso iba, Saudales. Sí. Tenemos que entender que si estamos luchando dispersos, nos van a descabezar por separado. Sí. Pero si unificamos fuerzas, si enfocamos una sola lucha al mismo objetivo, creo que podemos enrumbar de manera diferente el país.
Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Y esa es la lógica. Hay que estar ahí dispuestos también. Nosotros estamos con todo para apoyarlo. Yo te tenía un libro, como ibas a venir, te lo voy a dejar aquí, de todas maneras, que te voy a regalar este libro que se llama Atlas de la Pobreza y la Opulencia en El Salvador, del doctor Salvador Arias Peñate. ¿Te acuerdas de Salvador Arias?
Claro que sí, por supuesto.
Aquí te tengo...
Una eminencia en materia económica.
Pues aquí te tengo este librazo que es realmente un clásico ya para estudiar la pobreza y la opulencia, esas grandes élites y esas grandes marginaciones y marginales aquí en el país. Cuando puedas venir a traerlo, Stanley, aquí te lo dejo en la cabina con los muchachos.
Gracias, Raudales. Y sí, y ahora por compromisos laborales, sí, que no pude asistir a la cabina,
no hay problema.
Pero si cabe la posibilidad de poder coordinar y que me des un espacio en tu programa, con gusto asistiremos. Bueno, y ahí voy a ir a traer el libro.
Excelente, aquí estamos a la orden, Stanley. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias a la 106.9.
Buenas tardes a ti. Bueno, Stanley Quinteros, él es presidente del sindicato de empleadas y empleados judiciales, CEJES, denunciando esto, ¿no? ¿Cómo van en todos los sectores, en todas las partes? Y esto va avanzando, va avanzando, va avanzando. Nosotros se lo dijimos desde el principio, va a haber una profundización de la realidad. Bueno, ¿cómo ha venido, Fran? ¿Cómo ha venido? ¿Cómo está la cosa?
Al 100, por supuesto, listo, como todos los martes y jueves.
Eso, me alegra que estés con todo. ¿Y cómo está en la calle? ¿Cómo has visto la cosa? ¿Cómo te han tratado? Contanos, ¿cómo...?
Está complicado, está difícil el asunto, hasta por comprar pan están deteniendo a la gente, imagínense.
Qué barbaridad. Bueno, es increíble también, en algunas zonas están reportando cantidad de situaciones, de realidades. Nosotros vamos tratando de guardar algunas que llevamos registro de eso, ¿verdad? Los familiares de detenidos en estas redadas están anunciando arbitrariedades sin mostrar pruebas. El fiscal general los ha vinculado a los capturados que tenían, a todos con las maras, ¿verdad? Y evidentemente no es así, hay muchachos buenos, muchachos decentes, hay algunos que son atletas que venían de su gimnasio, otros que son destacados hasta de selecciones nacionales. Ese es el asunto de este tipo de modelos y este tipo de sistemas, cuando se naturalizan los abusos, cuando se estigmatizan jóvenes porque andan tal vez un arito o porque andan ahí una calzoneta hasta las rodillas. O sea, hay una cantidad de abusos, de excesos, de injusticias. Todo eso hay que denunciarlo, eso no hay que quedarse realmente callado. Bueno, al retorno vamos a hablar también de los profesores que están haciendo en el Ministerio de Educación interinatos. Les deben salarios desde enero, no les han pagado enero, febrero ni marzo a los profesores interinos, y también sin fecha para pagar salarios a organismos de docentes. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no les pagan? ¿Son negligentes, burócratas, ya no hay pisto? ¿Qué es lo que está pasando? Buena pregunta. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 ay.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona,
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, nos piden que le demos los latigazos al Ministerio de Educación. Les deben los salarios docentes interinos. Miren, yo me encontré un amigo que es profesor. También está en el movimiento. Y me dijo, Walter, he venido con lo del pasaje para llegar, pero no tengo pasaje para regresar. Es profesor interino, un colegio, dice, no nos pagan enero, febrero y marzo. Y son más o menos cerca de 1,000 docentes interinos que no han recibido su salario desde que fueron, bueno, contratados. Y el Ministerio de Educación tampoco da una fecha exacta para esto. Cuando estaba Ananía Varela de ministra, modificó los lineamientos para la contratación. Ya estaba establecido en la ley de la carrera docente cómo se hacía, pero perturbaron todo. Entonces vamos a ver ahí si estas organizaciones de bases magisteriales, IMEDUCO, ANDES, ADES, que es Asociación de Docentes de El Salvador, ya dejen de estar haciendo conferencias de prensa, vayan a hacer actividades de presión ya, hombre. Es un solo que le paguen a esta gente, convóquenos a todos y vayan. Así hay que hacer, porque es que si no, es que la comida, la gente dice que hay unos que les estaban haciendo un proceso de embargo, que paga su casita por allá. Entonces son 1,000 profesores interinos, no tienen su salario. Bueno, Bases Magisteriales lo denunció, ADES también lo denunció, SIMEDUCO también lo denunció, ANDES también lo denunció, y entonces se van a quedar ahí haciendo la lucha social solo con conferencias de prensa. ¡Muévanse! ¡Pongan las pilas! Nosotros vamos a dar aquí los latigazos al Ministerio de Educación y al sistema del Ministerio de Hacienda por mentirosos, por hipócritas. Pero ya hay que pagar los salarios pendientes, bueno, a los profesores interinos. O que no tienen pisto ya. ¿Cómo es eso? Dale tres. Bueno, y nos dicen aquí que no solo es los interinos, dice que también no les han pagado a organismos de docentes. Ahí está las juntas y los tribunales de la carrera docente. Bueno, eso está compuesto por maestros que forman parte de estas juntas. Y según han dicho, en el Ministerio de Educación les han dicho que tengan paciencia. Esa fue la respuesta del ministro interino del ramo, José Mauricio Pineda. La comisionada presidencial Carolina Recín, no tengan paciencia, dice. Y hacen tres encuentros han tenido, y así lo llevan. Tres encuentros, qué barbaridad. Dale otros tres. Con todo, otros tres, dale. Así que. Pero ya nos empiezan a escribir, ahí tienen ustedes, este teléfono es de ustedes realmente, 7540-1875, nos escribe Maritza y dice, acá siempre al 100, menos mal que ya hay opción, porque cada programa que hay, qué barbaridad, dice, qué programa es esto, y nos dice, qué triste que no les paguen a los maestros, pero si están comprando más armamento, y los mentados tanques de bolsillo con tecnología para reprimir al pueblo, porque saben que las calles son para manifestarnos, eso es cierto, ese es uno de los temas que... que lo teníamos pendiente. Dice, bueno, ahí está, la gente se peleaban por la N, ahí la tienen, dice, y aún falta, ¿verdad? Sí, nos envía.
Walter, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Ahí comparto contigo ese video ahí para pues ver ahí de lo que está pasando, ¿verdad? Por el régimen, lastimosamente, pues hay que aguantar todo esto.
No hay que aguantarlo, hay que rebelarse.
Todavía todo esto, ¿verdad?
Hay que levantarse, hay que defenderse, hombre.
Walter,
no se ponga, no se ponga pesimista. Ahí manda el video, crueldad, unos niños gritando ahí. Vamos a poner el audio. Ahí está un soldado que tiene a un joven en el piso y la mamá defendiéndolo y el niño gritando. Ahí está el video, es fuerte, ¿no? Es una joven que está capturando el ejército, está la mamá de la joven que están capturando y está la niña, me imagino que es hija de la... Y los soldados arrastrando a la joven, ¿verdad? Que es una muchacha, es fuertísimo el video realmente. Y ella grita, ¿verdad? A mí me ha impactado, ya lo había visto también antes, y a petición de este oyente lo pasamos. Yo por eso hablaba de que la necesidad de ir registrando todo esto, ¿verdad? Sistematizándolo también, ¿verdad? Y cómo hace falta un Romero, ¿verdad? Cómo hace falta organizaciones que recojan toda esta violación, porque esto está realmente comenzando. Y como es una batalla, porque esto es una batalla comunicacional también a la vez, eso lo venimos nosotros expresando y lo venimos diciendo, y está también plagado de muchas mentiras. Fíjense que, por ejemplo, el plan control territorial, que es un fracaso, ¿verdad? Dice el ministro de seguridad que registró 99.169 capturas ejecutadas desde su implementación. O sea que tantas capturas, si son casi, dice, casi 100.000 capturas, entonces no sirvieron de nada esas capturas dentro de esta guerra comunicacional, porque es comunicacional también, ¿verdad? Está la intención de desprestigiar y atacar a las instituciones defensoras de los derechos humanos, y es una línea, digamos, estatal, ¿verdad? Entonces, desde que comenzó esto del régimen de excepción, han empezado a agredir verbalmente a organizaciones internacionales, a organizaciones nacionales que intentan, de alguna manera, denunciar estos abusos y estas violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Que está cometiendo pues el gobierno basado en ese decreto legislativo que no le da facultad para hacerlo, según pues están cuestionando aquí los abogados. Y están también instituciones internacionales, incluso, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que es una oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, también la UOLA, y hay otras. Entonces esto es parte de eso, ¿verdad? Y encima, ustedes acaban de oír que no hay para pagarle a los maestros interinos, y los diputados avalan 20 millones para el ejército y 60 millones para la PNC. O sea, y se aprobó con 60 votos a favor en la Asamblea Legislativa. Se acordó dar estos recursos a los cuerpos de seguridad. Entonces hay una... Fíjense cómo han evolucionado los acontecimientos. Fin de semana se despierta, ¿no? el supuesto repunte, después viene el estado de excepción, después vienen más peticiones de millones de dólares y a todo eso la represión, ¿verdad?, en las distintas comunidades. Bueno, están denunciando también cómo fueron capturados estos parientes, y ese mensaje que nos han enviado con ese video fuertísimo, yo no lo había visto ahorita, que el reparo, la chica la han sacado de su casa y no tiene blusa, y por eso es que la niñita también grita, ¿verdad? Y están como 5 soldados ahí rodeándola. Dice, nos piden que compartamos el video, ya se lo vamos a tirar. Entonces pregunta un oyente, me dice, ¿y la iglesia? Y Walter, ¿y dónde está Polonio, los derechos humanos? ¿Y dónde está la UES? Preguntan. Buenas preguntas. ¿Dónde está la UES? Esas son preguntas que hay que hacerse definitivamente.
Buenas tardes, don Walter.
Sí, cómo no.
Dice, don Walter, de que todo esto es una pesadilla, todo esto de las...
Pesadilla.
Mire, fíjese que el sábado para amanecer domingo, don Walter... Yo vivo en unos edificios de aquí de Modelo.
Sí.
Mira, estaban rodeados de policías, de esos policías y soldados. Y qué tremendo, pues, porque hasta desconfían hasta de que pasa la par. Mire, pasó un muchacho que casualmente le había agarrado la noche. Y venía en una moto, casi lo botaron, pues, lo botaron. Le dijeron que se parara y el muchacho a parquear se iba, y yo solo ni esperaron que parara la moto, que apagara la moto, sino que yo solo lo botaron. Don Walter, eso es tremendo ver cómo a veces se dejan ir solo porque vieron una, tal vez para ellos todos lo miran por mala apariencia, y tal vez la pobre gente en veces viene de trabajar. Qué tremendo, don Walter. Mire, otra cosa, fíjese que le voy a contar que yo fui iba para el día que iba a dar apertura a usted, iba a dar a conocer lo del partido, o sea,
sí, el movimiento,
iba a dar a conocer, ¿verdad?
El 5 de marzo, sí.
Yo ya iba para allá y mire, y de repente se acerca un muchacho y dice, no vaya a ir, me dijo, a esa reunión, me dijo, porque si va, me dijo, lo van a capturar, me dijo, de parte de la policía, o sea, de parte de la presidencia, me dijo, no vaya a ir, porque si usted va a tener problemas, me dijo. Así que yo, don Walter, oyó un familiar mío y no me dejó ir.
Sí, así que por le eso metieron
no,
miedo
completamente, don Walter, no, que ya iba para allá.
Bueno, pero lo importante es que usted está ahí con ese ánimo, y lo importante es que también está con el entusiasmo, ¿verdad? No hay que dejarse también uno amedrentar, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? Hola.
Compa, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El pretexto para las medidas de emergencia son para pedir más préstamos a la policía y las Fuerzas Armadas, son 50 millones que acaban de...
Cabal, bien.
Sí. Acaban de otorgar y
30 la policía y 50
están estrenando el presupuesto de este año.
Qué bueno, qué bueno.
Y agricultura solo fueron ¿qué? 13 millones, o sea que 50 millones para comprar armas o para lo que sea, y 13 millones para hacer producir comida al país.
Correcto.
Bastante contradictorio, ¿verdad?
Fuerte, es fuerte eso realmente, porque cuando uno lo mide y cuando uno lo pone, digamos, en una balanza realmente de enero para acá, cómo se han profundizado las cosas. Dice, luego de la quema de la unidad de transporte en Mexicanos, nos enteramos que el gobierno siempre ha sido quienes son las cabezas de las pandillas. En minutos tenían al palabrería de la zona y en horas los hechores materiales, y hoy montan un circo cercando comunidades. Pueden salir, pero si no regresan con una carta de la empresa donde laboran, no pueden ingresar a sus hogares. Saben dónde está la mata, dónde se rasca el tigre, pero no ingresan por miedo al descontrol. Eso es lo que nos están escribiendo. Esta es una guerra psicológica que el gobierno le está haciendo al pueblo, y para mí es un show político, que lo único que deja claro es la gran prepotencia con la que se actúa, y lo único que realmente están haciendo es robándole al pueblo. Esas son las opiniones de los oyentes, las opiniones de ustedes, ¿verdad?, que están acá. Nosotros, la verdad, tenemos un material acá, pero cuando uno ve esto, uno se asombra y se espanta un poco también, ¿verdad? Porque y se queda preguntando, porque el punto es, los abusos y los excesos se están naturalizando. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Bájele a su radio, por favor. Sí, le escuchamos. Adelante.
Sí. Buenas tardes, licenciado.
Adelante, diga.
Fíjese que yo vivo en un lugar bien polémico.
Sí.
De muchachos, ¿verdad?
Sí.
Y fíjese que ni uno lo vi en la calle.
Sí.
Entonces, viendo yo, estoy esta, me llama de un ejército, ¿verdad?
Sí.
Porque son sus chicos. Entonces, ¿cómo va a creer usted que ellos se van a poner delante de los soldados y de la policía? Esas capturas son ilógicas, porque los chicos no han sido capturados. Yo vivo entre muchos y ahí han estado, pero guardaditos entre ellos. Pero los chicos que han agarrado son los que no temen porque no han hecho nada. Este señor es protagonista y lo que quiere es que digan que no tienen negocios con las pandillas, es lo que quiere, y seguir robando.
Bueno, la gente está... Gracias. Se ha comenzado una campaña para decir, bueno, usted lucha contra las pandillas, entonces, bueno, entrega al Blue, pues. Lucha contra las pandillas, entrega a los que están pidiendo en extradición. Pero no hay que aceptar la naturalización de los abusos y excesos. Ese es el punto. Nosotros hemos estado preparando el Independiente, el periódico, y hemos escrito un... editorial a partir del pan, el vino del martes, que lo quiero pues comentar al retorno con ustedes. 2:37 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Ay! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
De esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
2:38 en todo el país. Hemos escrito un editorial para el periódico impreso, El Independiente, a partir del comentario al pan al vino que realizamos el día martes. Entonces ya está más procesado, ya escrito, y le voy a dar lectura en el pan al vino. Al pan y al vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La cainización de la sociedad salvadoreña. El odio como política de Estado. El relato bíblico del Génesis 4, en donde Caín mata a su hermano Abel, es muy conocido. Derramamiento de sangre entre familia. Los motivos de Caín. ¿Qué es lo que pasa en la mente de Caín para volverse un asesino? Según la Escritura, Caín, labrador de la tierra, se llenó de envidia porque Dios vio con agrado a Abel, un pastor de ovejas, por las ofrendas que ambos le entregaron. Caín le llevó frutos de sus sembrados y Abel unas hermosas ovejas. Al ver que Dios le hacía buenos ojos al regalo de Abel, Caín se descompuso al grado que el mismo Dios le preguntó: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? La historia ya la conocemos. Caín invita a su hermano al campo y ahí lo asesina con una quijada de burro. Caín, antes del asesinato, se llenó de odio, de envidia, de enojo, descontrol de sí mismo y se ensañó hasta cometer la atrocidad. Este relato bíblico nos cuenta metafóricamente, después de la desobediencia de Adán y Eva, el origen de la maldad. En resumen, Caín llega a convertirse en asesino empujado por el odio, la envidia, el enojo o malestar y descontrol de sí mismo. Sucedió un hecho, que Dios no le hizo buena cara a su ofrenda sino a la de su hermano, y a partir de ahí esos estímulos, emociones y sensaciones le llevan a cometer el asesinato. Bueno, en toda su dureza. Ahora la pregunta es, ¿Caín en El Salvador hoy? En El Salvador de hoy, marzo de 2022, está sucediendo una caínización de la sociedad, en donde el odio es propalado e implantado como política de Estado. El fin de semana pasado, 26-03-22, se conoció la información sobre un repunte de homicidios. En 2 días se habla de más de 75 muertos, cantidad no verificada por la prensa e instituciones independientes y que no coincide con los entierros y velorios de los siguientes días. Ante el repunte de asesinatos, el gobierno ejecutivo aprobó un estado de excepción que restringe garantías constitucionales y aprobó castigos más severos y punitivos en las leyes ya existentes en la lucha contra las pandillas. De las atrocidades y muertes, se culpó inmediatamente a las maras o pandillas y en ese ambiente de conmoción y condena, las autoridades desplegaron un show mediático cargado de frases, luces y cámaras con palabras propagandísticas para hacerse ver como efectivos en el combate contra esa lacra de la violencia. El fiscal general publicó en sus cuentas de redes sociales en cacería, haciendo alusión a que estaban cazando a pandilleros. El director de centros penales de igual forma y en el mismo tono dijo no llegarán vivos al centro penal. Un diputado pidió la pena de muerte. El ejecutivo amenazó a jueces y liberaba a los capturados. Toda la narrativa y la retórica gubernamental referente al tema del repunte de homicidios, el cual especialistas en el tema sostienen como un rompimiento o alguna desobediencia en el pacto gobierno-pandillas. Todo ha sido odio, violencia, muerte y de acabarlos literalmente. Al hacer una reflexión serena, nos lleva a inferir que los mismos estímulos, sensaciones y emociones de odio, violencia, muerte y deshacerse del otro que motivaron a Caín para asesinar a su hermano, son los mismos estímulos, sensaciones y emociones que expresan las autoridades de seguridad del gobierno. Evidentemente las pandillas no son Abel y nadie las defiende. A los pandilleros y mareros que hayan asesinado hay que aplicarles la ley en toda su fuerza o en toda su dureza. En ese sentido, haciendo un esfuerzo de desdoblamiento, lo que motivó y movió a Caín para el asesinato es lo mismo que está moviendo a las autoridades. Es decir, que cuando se actúa como ellos, los pandilleros, el perseguidor, las autoridades, se convierten en lo que están combatiendo. Es una especie de sincronía del odio, dado que el gobierno, con toda su maquinaria comunicacional, logra permear en la población y toda la ciudadanía su lenguaje y mensaje violento de odio, ocurriendo una aceptación de esos antivalores violentos que inducen al asesinato. De esta manera se produce la caínización de la sociedad salvadoreña, una simulación que se combate el crimen convirtiéndose quienes dicen lo combates en apologistas y cuasi criminales y viceversa. Los criminales, al imponer sus estímulos, sensaciones, emociones y antivalores, toman vida en quienes los persiguen. Y la sociedad en su conjunto, al aceptar como válidos de su convivencia y sobrevivencia el odio, la envidia, la venganza y el ojo por ojo, admite y refuerza la caínización. La argumentación gubernamental, cacareada también en otros gobiernos y en otras latitudes, que defender los derechos humanos es ponerse del lado de los mareros y pandilleros, es parte del pensamiento dominante para imponer una lógica de violencia, la cual ha quedado demostrado que no es la salida ni la solución. De profundizarse esta caínización de la sociedad salvadoreña, y si sigue privando en las políticas del Estado el mismo odio que impulsa a matar al hermano, estaremos retrocediendo un par de miles de años, mucho antes incluso a los tiempos de la ley del talión. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ya nos escriben, dice, saludos Walter, qué coraje ver ese video. Coraje es que enojo, me imagino, ¿verdad? Qué enojo ver esa niña de ese video. Es muy triste, a la vez llorando por lo que está viendo, cómo golpean a su mamá. Pueblo, dice, hay que despertar contra este régimen nefasto. Y Apolonio dormido, Monseñor Escobar escondido, la U es ¿Dónde están los latigazos para ellos? Bueno, prepáralo pues. Yo ya lo había enrollado el látigo, pero lo voy a desenrollar otra vez. Bueno, para el de Apolonio, ese es el de Apolonio. El de Monseñor y a la UES. Bueno, a la UES, ahí tienen los tres. Así que al amigo oyente, ahí tiene ya los tres. Es fuertísimo. Ahorita les comparto el ¿verdad? El video ese, para que lo puedan ver, a todos los que tenemos aquí en el envío, ¿verdad? Por supuesto, sí, ¿cómo no?
Buenas tardes, don Walter. Fíjese, don Walter, de que todo esto es una pesadilla, todo esto de las capturas.
Completamente, sí, ya lo transmitimos también, lo de la pesadilla, pero aquí está otro oyente, ¿sí? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, don Walter. ¿Qué tal? Quería decirle que yo no estoy de acuerdo en lo que está haciendo este presidente, ¿verdad? Que ande agarrando hasta personas que no son pandilleros, pero tampoco estoy de acuerdo en que los que sí son pandilleros agarran a gente que no es nada y la hacen pedazos con los corvos, porque por lo menos ahí por mi casa se han desaparecido como 15 personas en estos años atrás y ya no se ha sabido nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pandilleros las han hecho pedazos, puro corvo. Entonces yo pienso que contra esos asesinos que de veramente matan puro cuerpo, a esos no hay que tenerles lástima.
Ahí hay que aplicarles toda la ley, es lo que yo he estado planteando. Nadie está defendiendo a esos asesinos, nadie está defendiendo a esos pandilleros que han cometido eso, pero definitivamente hay que aplicarles toda la dureza y todo el peso de la ley. Es que ese es el punto, ¿verdad? Evidentemente, llegar a asesinarlo, entonces nos convertiríamos en otro Caín, que es lo que yo he estado, pues, más o menos argumentando en mi teorización de las cosas, ¿verdad? Por supuesto que no hay que tener clemencia, que hay que aplicarle todo el peso de la ley. Ya lo decía el papá del presidente, que por cierto fue uno de los primeros suscriptores. ¿Qué dice el doctor? ¿Ah? Aquí escuchemos, Efraín. Aquí tenemos, vamos a... Sí, ¿cómo dice?
La sacada del ejército con armas de guerra en las calles, la suspensión de los derechos constitucionales y las garantías de la misma, será una guerra declarada y traerá consigo luto, dolor, muerte, sangre, destrucción y lo peor de todo, no corregirá el problema de la delincuencia, la agudizará.
La agudizará,
no, correcto. Se necesita ser izquierdo o derecha para criticarlo.
Sí, lo pasé al principio, sí, que dice que no lo va a resolver la violencia. Porque está demostrado aquí en la China que no lo va a resolver, ¿verdad? Es definitivamente un asunto político para sacar el provecho de todo esto, porque ahí está establecido, lo está diciendo. Y a mí me llama la atención que, bueno, porque si es fallido, si es perverso, si es humano, entonces ¿en qué vamos a quedar con todo esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí. Parte del video de lo que se transmitió. Dice la señora, vean cómo me la maltratan enfrente de una niña. Esos registros hay que irlos tomando, y hay que decir, aunque haya un estado de excepción, ¿verdad? Que supuestamente es dar, según las autoridades, ¿verdad? Tienen mano libre para hacer lo que quieran a nivel de captura y a nivel de represión, todo esto tiene que ser documentado, porque eso realmente son abusos. No se puede naturalizar los abusos y excesos, ¿ya? No se puede naturalizar, no se puede llegar a aceptar la violencia como algo normal y como una normalidad, porque entonces ya no tiene sentido las autoridades, porque entonces toda transgresión democrática, ¿verdad? No puede ser justificada, no puede ser justificada. Entonces, naturalizar esta forma, aceptar este tipo de cosas, no puede ser. Yo creo que hay que hay que denunciarlo, que hay que decirlo, y la gente, bueno, tome estos programas, tome estos medios, lance su opinión, dígalo, ¿verdad? Aquí está, nos escribe otro oyente al 7540-1875 y nos dice, hay muchas personas que no han sido agredidas por pandilleros, pero con este régimen han sido vilipendiados por el Estado. Protestemos, no estamos de acuerdo con el proceder de este régimen. Busquemos todas las formas de protestarlo. Lo está diciendo aquí la gente y lo está expresando. Vuelven a decirle dónde está Polonio de nuevo, ¿verdad? Y la gente nos está también mandando imágenes de los niños entrando a las escuelas, ¿verdad? Y miren qué ironía, porque hablan de leyes del buen, ¿verdad?, nacer, del buen crecer, y a los niños les están haciendo este tipo de situaciones. Un régimen de excepción, pues, que está vulnerando a los niños, a la niñez, ¿verdad? Expertos en derechos humanos están condenando esos registros de mochilas a los niños, adolescentes y estudiantes en las escuelas. También están protestando con las iglesias cercadas, parte de lo que está pasando. O sea, son ilegalidades del régimen de excepción, de estas violaciones a los derechos humanos, que no hay que callarla, aunque te quieran decir que si defendes derechos humanos estás con el pandillero. Es mentira, no es cierto, no es verdad. Y yo en varias entrevistas lo he dicho y les desmonto el argumento, ¿verdad? Entonces hay ya instituciones que están en esto. ¿Cuánto extrañamos, verdad, a Monseñor Romero? ¿Cuánto extrañamos a Tutela Legal también del Arzobispado? Sí, cómo no, le escucho, dígame, le escucho. ¿Qué tal? Adelante. Hola, hola. Sí, le escucho, diga.
Claro, solo sí, quiero decir que yo era seguidora de don Armando Bukele.
Sí.
Porque un hombre bien centrado. Sí. El hijo le salió caído. Gracias.
Bueno, ahí está el teléfono, el 7540-1875, para que ustedes puedan también expresarse. Tenemos Nacer con Amor, dice, se llama ese programa. Ya ha nacido, que se mueran de hambre y negarle todos los derechos, nos dice un oyente. Nacer con Amor. Bueno, interesante la reflexión. Buenas tardes, ¿será que nos envía el video ahorita? Estoy pendiente de llegar a retirar mi libro. Bueno, por aquí lo esperamos, por supuesto. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes.
Bájele el volumen a su radio, por favor. Sí, adelante.
Claro.
Sí, adelante, le escuchamos. Diga.
Bueno, fíjense que no estoy de acuerdo en la opinión que se está vertiendo ahorita en la cabina, porque le voy a poner un ejemplo. En diciembre, y esto porque a mí me consta, en diciembre una familia andaba en el centro con su hija. Y en la parte donde ella andaba viendo la estrella para su hija, había una señora que andaba con un muchacho, con un niño aproximadamente de 16 años. Le han quitado a su hijo y salió la señora con el muchacho y lo metieron a un callejón. Toda la gente que nos quedamos ahí, nos quedamos que no podíamos hacer absolutamente nada. Ante esos casos, si bien es cierto que yo entiendo que hay muchas personas que están dando la atención de lo que el gobierno está haciendo, pero en el caso de esta mujer que se llevaron a su hijo, y a una compañera de mi trabajo, que hace 5 meses me desapareció dentro de una ruta de bus, también a su hijo, porque se recibió de los pandilleros y lo bajaron, y hasta la fecha no han aparecido.
Ahí tienen que aplicarle todo el peso a la ley. Pandilleros, yo creo que tienen que aplicarle el peso de la ley. No estamos defendiendo aquí mareros ni nada, por supuesto, sino es aplicar el peso de la ley de acuerdo a las autoridades, ¿verdad? Eso sí yo lo quiero ratificar, porque alguno también me dijo eso, ¿verdad? Y eso sí,
pero
coincidimos en eso, sí.
Pero en el caso del
video
específico, ¿cómo se pone? Esta es una costumbre que tienen de usar a sus hijos de escudo. Y ahorita están hablando mucho en el tema, porque realmente no lo puedo hacer. Pero yo le puedo decir que yo le sé de que lamentablemente hay muchas comunidades,
sí,
en las que las mamás, porque tienen, sí, hijos, incluso hijas, que andan metidas en cosas, no se les da mucha arrogancia y mucha prepotencia.
¿Sabe qué pasa, amiga?
A utilizar a sus hijos,
sí,
a utilizar a sus hijos, que se meten en cosas,
sabe que yo acabo de decir un punto bien importante. Yo quisiera que usted me escuchara atentamente, ¿verdad? No se puede generalizar de que todos los muchachos son bandilleros y mareros. Sí, entonces, exactamente, vaya. Entonces, vaya, por ejemplo, usted está diciendo de esta muchacha que agarran. Yo no sé si ella es pandillera o no, ni se puede afirmar. Entonces, ese es el punto. Fíjese que ayer un amigo mío que trabaja conmigo, ¿verdad?, venía de su gimnasio y lo detuvieron al salir del gimnasio y andaba pues con su calzoneta y su cosa, y lo han maltratado literalmente, y él se salvó porque, a saber por qué, la mano de Dios, pero ya lo estaban golpeando y él venía saliendo de su gimnasio. Entonces, a lo que yo estoy en contra es de que hay que no generalizar, ¿verdad? No generalizar, y hay que saber aplicar la ley. Eso es lo que yo estoy.
Yo entiendo eso, pero sí, lamentablemente que hacer algo, porque el país está demasiado metido en eso y nunca ningún gobierno había actuado. Yo sé que no es, algunas personas pueden verlo mal, pero realmente ante un mal grande es
Claro, pero no ha funcionado, en ningún lado ha funcionado la parte esta de la violencia, contra la violencia, no ha funcionado en ningún lado, ¿verdad? Siempre se reproduce, se multiplica, como decía don Armando Bukele ahí, ¿verdad? Decía, hay que tener un plan, ¿verdad? Prevención, castigo implacable, que era lo que estamos hablando, y buscar algún tipo de reinserción, pero él da esos pasos, pero la violencia como tal, ¿verdad?, no resuelve el problema tal cual, porque lo agudizará, eso es lo que plantean todos, lo va a agudizar, es un problema serio, pero las ilegalidades en este régimen de excepción, bueno, están a la orden del día, ¿verdad? Los retenes, la militarización, bueno, los entendidos en la materia legal, bueno, hablan de abusos, de que pues sí, incluso la libertad de asociación y tiempos de captura, etcétera. Sí, buenas tardes, le escucho.
Buenas tardes, sí. Walter.
Adelante, le escucho.
Me alegro de oírlo y le queda lo más, pero porque está de enferma, le he oído.
Sí, cómo no. ¿Cómo no?
Ya. Oiga, pero sí, no estoy de acuerdo a lo que el gobierno está haciendo.
Ajá. Bájale un poquito a su radio, por favor. Sí, adelante. Sí. Sí, cómo no, que se oye bien fuerte, ¿verdad? Está bueno que lo oiga toda la cuadra y todo el y todo el pasaje, ¿verdad? Pero cuando de ahí ya la llamada hay que bajarlo por. ¿Cómo no? Diga.
Toda la gente que tengo vecina, toda la gente votaron por Bukele.
Hay que ponérselos entonces para que voten, para que hay que darles todo el volumen, sacar el radio para que voten por el MIS, entonces después. Sí, correcto.
Ahora estamos sintiendo las consecuencias de lo que el gobierno dio. La otra gente, como dicen, paga justo por pecador.
Ajá.
Ahora está pagando la gente que le dieron el voto a Bukele.
Sí. ¿Verdad? Bueno, hay mucha gente descontenta y ellos lo saben. Parte de esta acción y esta actividad y este montaje y este show también militarizado es para recuperar y levantar la imagen, ¿verdad? Levantar la imagen.
¿Verdad?
Ajá.
Y le digo yo, no hombre, me dice, ¿y Walter qué dice? Ah, Walter, yo siempre oí, le digo, los martes y los jueves, oírlo. Porque vaya, él fue compañero suyo de la universidad.
Ah, qué bueno, dijo, sí, qué bueno.
Ajá, este viejo loco que tenemos de presidente, está loco, según él me dice, con eso va a traer gente. Lo que está haciendo él, me dice, que está echándose a la gente. Pero para mí mejor es que se eche toda la gente. Porque para empezar, toda la gente, bastante gente que está en los penales, hay mamás de ellos que votaron por Bukele.
Bueno, interesante, interesante su reflexión, ¿verdad? Muchas gracias. Y que me alegra que ya esté en línea. Un abrazo.
Óigame y me perdona porque no he podido depositar ya.
No hay problema. Hay que apoyar ahí. Pero, está bueno.
Sí, oiga, pero yo estoy de acuerdo siempre en apoyar.
Hay que apoyar al MIS, ya vamos a tener local para que puedan llegar por ahí, ¿verdad?
Sí, eso estaba oyendo.
Bueno,
vale,
gracias.
Yo no le hablo, pero sí.
Sí, como ya la vamos a dar ahí en el próximo programa, la dirección, el teléfono y todo. Muchas gracias.
Ahí me lo manda.
¿Cómo no? Gracias que sí, claro que sí, se lo enviamos. ¿Cómo no? Buenas tardes, le escuchamos, dígame. Hola.
Hola, buenas tardes.
Sí, un minutito.
Buenas tardes, fíjese que usted hizo un comentario de que la violencia genera violencia. Pero yo le voy a preguntar algo. Usted ya conoce el caso de Tailandia. Lo que es Tailandia hoy en día, cuando Tailandia era un país peor en criminología, como nosotros.
Pues fíjese que sí, y lamento, le voy a decir algo, fíjese que sí conozco, porque hay un amigo que está viviendo allá, y todo lo que salen en redes y eso, resulta que es mentira, fíjese, todo lo que andan diciendo aquí, de que eso, dice, es una gran mentira, y cómo la engañan a la gente, ¿verdad? Le engañan completamente. No, aquí lo que hay que hacer es pensar realmente en una especie de solución donde todos, ¿verdad?, todas las personas tengamos pues algún tipo de nivel de participación y algún tipo de nivel de solución a esto. No se puede estar cayendo ni, bueno, mirate, Fran, las 3 de la tarde, oh, qué barbaridad, las 3 de la tarde llegamos, ¿ah? Ni cuenta nos dimos. ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo?
Que muy rápido pasa el tiempo.
Muy rápido pasa el tiempo, sí, hombre, qué tremendo. Bueno, Qué tremendo. Y me quedé con estos libros que iba a regalar. ¿Ah? Fíjate que traía para regalar este de Isabel Allende, El Plan Infinito. Y este otro de Trasmayo, de Salarrueo. Bueno, la realidad. Nos atropelló la realidad. Disculpan a los amigos que no pudieron entrar también, pues con sus mensajes, con sus audios, con sus opiniones, toda la gente, ¿verdad? Dice, aquí me están enviando también más fotos de lo que está pasando. Dice, grave, cómo la señora aprueba las acciones del maltrato y abuso sin distinción y sin saber. Le preguntaría a ese oyente qué tal si fuera su hijo. Hasta que no la toquen lo veremos mal. Bueno, es lo que hace. Caín contra Caín. Sí, cabal. Es nuestra teorización, pues, que hemos hecho, y conceptualización de lo que está pasando. Parte de nuestra tarea. Bueno, para el siguiente, estos libros entonces y otros que tenemos por ahí. Difícil, difícil, porque no es tan fácil encontrar una solución a esto. ¿Desde cuándo venimos queriéndole encontrar una solución a esto de la inseguridad? Y todos tienen sus opiniones y ninguna pega, porque no hay una varita mágica para eso. No hay una varita mágica. No la hay. Pero si partimos de la verdad, pero si partimos de la honestidad, y si partimos de en verdad quererle encontrar solución y no utilizar estos problemas para asuntos políticos y de dramas y de cosas, de levantar imágenes, entonces será otra cosa. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.